Día de Barrio de España.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El rey Felipe VI finaliza hoy la ronda de consultas con los partidos para intentar designar un candidato a la presidencia del gobierno, un objetivo que parece despejado una vez que el PSOE ha decidido abstenerse para facilitar la investidura de Mariano Rajoy. El líder del Partido Popular será el último en ver al jefe del Estado. Será hoy a las 3:30 en el Palacio de la Zarzuela.
De esta manera, el monarca concluye los contactos unas horas antes que en rondas anteriores, con lo que facilita que la presidencia del Congreso pueda convocar el pleno de investidura cuanto antes, el mismo miércoles 26 de octubre, si ese fuera su deseo. Dos horas antes, a 1:30, Felipe VI recibirá en Zarzuela al presidente de la gestora del PSOE, a Javier Fernández, que le comunicará previsiblemente la decisión del partido de que sus diputados se abstengan para facilitar la investidura de Rajoy.
8 líderes regionales del PSOE han pedido ya que haya solo 11 abstenciones. La nueva dirección socialista calcula que serán 15 los diputados que romperán la disciplina de voto y está estudiando las medidas a adoptar para sancionarlos. No descartan su expulsión al grupo mixto. A los que siguen defendiendo ese no, les lanza un mensaje hoy el que fuera presidente de Castilla-La Mancha, José María Barreda.
Desde luego, en mi cultura de partido y en mi cultura democrática no cabe contemplar la posibilidad de que un militante y mucho menos un dirigente del partido, y somos dirigentes del partido todos los que pertenecemos al Comité Federal y desde luego mucho más los que han sido miembros de la Ejecutiva Federal, no hablemos ya del propio secretario general, que no acaten una decisión democráticamente, legítimamente adoptada por el Comité Federal, pues sencillamente no me cabe en la cabeza.
Se reanuda la sesión del juicio Gürtel, continúa declarando Pablo Crespo, exsecretario general del Partido Popular en Galicia, audiencia nacional en San Fernando de Henares. Lupe Ortiz, buenos días.
Buenos días, sí, continúa declarando Pablo Crespo. A preguntas de la fiscal anticorrupción, Concepción Sabadell le interroga sobre documentos contenidos en un pendrive que recogen supuestos pagos de las empresas de la red Gürtel a actos del Partido Popular en municipios como el de Majadahonda. Algunos llevan la firma de Crespo, pero él lo niega. Dice que no reconoce esos documentos.
Y en relación con los actos del Partido Popular, que el señor Correa reconoció en las sesiones anteriores que habían pagado actos del Partido Popular, ¿usted los recuerda?
¿Pero qué actos del Partido Popular? Es que hemos hecho miles, ¿eh?
¿Y hay alguno que no haya pagado el Partido Popular y lo hayan pagado de sus empresas, que usted recuerde?
No, no lo recuerdo, no. Yo, vamos, me he encargado de cobrar, precisamente, una parte importante de mi tarea era cobrar los actos que se le hacían al Partido Popular.
Crespo sigue en la línea iniciada este lunes, que, al contrario que el presunto cabecilla de la Gürtel, Correa no pasa por reconocer ningún delito, sino por negarlos.
En la crónica municipal continúa el pleno en el ayuntamiento, pero antes la capital ha recibido la invitación simbólica de Oxfam Intermón para que Madrid se declare zona libre de paraísos fiscales. Cibeles, Mar García, cuéntanos.
Buenas tardes. Pues Madrid es zona ya libre de paraísos fiscales. El ayuntamiento se ha sumado a la campaña para promover una coherencia pública más responsable en la contratación. El gobierno de Carmen acepta el guante que le ha lanzado Oxfam Intermón. Viniendo hasta este pleno, lo ha hecho el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, con estas palabras.
País es paraíso fiscal prácticamente solo si quiere serlo, porque se han relajado de tal manera las obligaciones que los estados tienen, que es relativamente sencillo para muchos países seguir siendo opacos fiscalmente. El objetivo, evidentemente, tiene que ir en doble dirección y en eso estoy seguro que estamos de acuerdo tanto las organizaciones no gubernamentales que trabajan este tema como desde luego las fuerzas políticas que lo defendemos.
Las empresas que opten a contratos públicos con el Ayuntamiento de la capital deberán a partir de ahora presentar declaración de que no han realizado operaciones financieras consideradas como ilegales en cuentas bancarias domiciliadas en cualquier paraíso fiscal.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
¿Cómo se circula esto ahora por las carreteras de la comunidad? En la Dirección General de Tráfico está Carlos Garcinuño. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Tenemos hasta ahora retenciones únicamente en la 5, un día más a causa de esas obras que se van a cabo. Hay retenciones en Alcorcón, en sentido Madrid, y también en la M500. Y por accidente hay circulación lenta en Pozuelo. Además, hay que tener cuidado con la niebla en la Nacional 6, en el Alto del León.
Con la información del tráfico concluimos, volvemos con un nuevo resumen de noticias. A las 12 siguen en compañía de Lidl del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM. En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
Son las 11:06 de la mañana. Estamos en Hoy en Madrid. Martín Romo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Me voy a limitar a saludarte.
Ah, venga, pues ya está. La venga, ahí te dejo.
No, vente conmigo. Ah, nos vamos a... bueno, en realidad la que se ha ido es Gloria Talavera, que es la afortunada de este programa, la que anda zascandileando por toda la Comunidad de Madrid a bordo de nuestra unidad móvil. ¿Sabes dónde está hoy?
Está rodeada de fruta, porque os he estado escuchando la anterior hora. He visto que ya tiene lista la mercancía, que ha estado echando un vistazo a las uvas y se ha ido a la mejor frutería de barrio.
De España, no de Madrid, España entera.
En categoría, ¿no? Frutería de barrio, la mejor de toda España la tenemos aquí en la Comunidad de Madrid, en la Ciudad de Madrid.
Bueno, pues ahí está Gloria Talavera. Gloria.
Y aquí estamos con este galardón, esta copa en forma de manzana que reconoce que es la mejor frutería de barrio de toda España, es el premio Golden Gold, y estamos con su propietario, con Luis Pacheco, con toda una generación de personas que se dedicaron primero al cultivo, después al comercio y después a la investigación, ¿no? Porque aquí estamos encontrando, Eli, hemos contado, fíjate, nada más y nada menos que 600 productos diferentes, y hablamos de frutas, de hortalizas, de verduras. Luis, enhorabuena.
Muchas gracias, muy amables. Sí, bueno, el galardón, como bien dices, bueno, nos ha hecho mucha ilusión. Es una manzana dorada, como bien dices. En nuestro logo hay una manzana y es coincidencia, pero bueno, nos decían Valvenosta, que es la empresa, digamos, y la cooperativa que otorga estos premios anualmente, que se testan casi 5.000 fruterías a nivel nacional. Y bueno, no sabíamos que nos estaban haciendo ese seguimiento, de tal manera que, bueno, que no es que les hayamos mandado un jamón ni nada de esto, de cedí palabra. Nos ha supuesto de verdad una sorpresa, una alegría tremenda, pero sobre todo por el equipo, porque nosotros, ya a mí ya me pilla mal mayor, y lo que queremos es ahora ya pues recoger, evidentemente, esos premios para todo el equipo que lleva trabajando tan duro durante tantos años.
Fíjate, esta frutería en la que nos encontramos, en la calle Ortega y Gasset, en el número 87, abría sus puertas en el año 2001, pero muchos años estuvo también Luis Pacheco con su familia atendiendo en una enorme frutería del mercado de Santa María de la Cabeza, antes tus padres también cultivando. Claro. Tenéis además a toda la familia, me imagino, distribuida por Madrid en distintos puestos, ¿no?
Bueno, es que eso ya retrotraernos. A ver, nosotros somos la cuarta generación. Ya en los principios del siglo, mis padres se dedicaban al comercio. La rama paterna, la rama de mi padre, eran en la rama de las carnicerías. Y la rama materna, mi madre, digamos, estaba en el mundo hortofrutícola. Y de hecho, hay mucha parte. Mi madre tiene 11 hermanos más. Ellas, o fueron 12 hermanos, dedicados al cultivo del melón. Nosotros somos provenientes de Villaconejos, pues puedes imaginarte. Pero bueno, sí, mis padres se instalaron en los años 60 en Santa María de la Cabeza, en una frutería que hoy es una preciosidad que yo no sé si conoceréis, se llama Mundifluid y que está en la planta alta del Mercado Santa María de la Cabeza. Regentado todavía por mi hermana Carmen, con Fernando, con su marido y en fin, siguiendo la tradición familiar. Pero como bien dices, somos ya cuatro generaciones y ahora ya los que vengan.
La quinta, mira.
Aquí la quinta.
Vamos a saludar a Daniel Pacheco, aquí está tu padre y tú que estás dispuesto a seguir con la tradición. ¿Cuántos años tienes?
Pues ahora mismo tengo 30.
30 años y conoces a la perfección este mundo porque te he hecho ya unas cuantas preguntas esta mañana.
Bueno, sigo aprendiendo todos los días. No hay que dejar de aprender y de ponerle ganas.
¿Qué es lo que más te gusta de este trabajo? La atención, me imagino que prestáis muy delicada al público. Conocer cada una de las variedades y poder mostrar, ¿no?, cuáles son las cualidades también para el consumidor.
Hombre, lo que más nos reconforta o nos apremia es el cliente que se vaya satisfecho y que repita.
Decíamos, qué barbaridad de productos, de colores, 600 de diferentes, algunos tan extraños como el rambután, ¿qué es?
Pues mira, es que es uno de los tropicales que trabajamos aquí en Gold Gourmet. Es una fruta de origen asiático que por dentro es una uva, pero por fuera es muy llamativa porque tiene unos pelos parece un erizo de mar.
Eli, también es una uva, pero sí. Aquí teníamos distintas variedades. Que me decía mi compañera Eli que le encantan las uvas.
Me encantan.
Aquí, ¿de qué tipo tenemos?
Pues mira, ahora tenemos 6-7 variedades de uva. Estamos sobre todo en temporada, ya un poco terminando, pero en temporada, sobre todo por estas lluvias que hemos tenido. Pues moscatel del Vinalopó, Red Globe también del Vinalopó, uva sin pepita de Cádiz, blanca y negra, albillo de la zona del Valle del Tietar y Cebreros, y garnacha también.
O sea, las castañas, que esto también son de temporada, Luis, que las he visto, y las calabazas, por supuesto, ¿no?
Claro, el otoño afloran todos los frutos de otoño, desde las setas, que como te estaba comentando, pues membrillos, calabazas, castañas, caquis, en fin, el otoño es prolífico, los madroños, es prolífico en una serie de productos que evidentemente vienen a sustituir a los del verano, a la fruta de hueso, que ya evidentemente lleva 6 meses en nuestros mercados y en nuestras fruterías. La gran virtud que tenemos en el mundo hortofrutícola es que vamos renovando, igual que si un fondo de armario se tratase, pues en este caso es un fondo de cocina, ¿no?, de ingredientes.
Elisa, es una cosa que me gusta entrar en este lugar, aparte de que todas las frutas están etiquetadas, donde se nos describen sus características, su procedencia, es que huele a fruta, y eso es algo que se echa de menos en muchas fruterías, Daniel.
Sí, muchos clientes nos dicen, nosotros un poco estamos acostumbrados ya y nos pasa desapercibido, pero es algo que los clientes y la gente que pasa por la calle lo aprecia.
¿Cuál es la fruta más consumida en todas las épocas del año? ¿La manzana?
Yo diría el fresón. El fresón se consume muchos kilos y además se consume durante todo el año. Es verdad que ahora en invierno poquito se baja porque no apetece tanto, es un producto más fresco, pero el melón también por kilos es un producto muy demandado.
¿Cuál es el último producto que habéis incorporado, el más novedoso?
Pues mira, entre uno de los que está causando furor, además de reciente incorporación, es el kale. El kale, llamado así en el mundo anglosajón, pero es kale, y que viene a asemejarse a nuestra col berza o col crespa, y que tiene unas cualidades organolépticas extraordinarias. Se está utilizando por las celebrities en Miami, en determinadas zonas de California, que están haciendo con ello zumerías, zumos verdes, detox, y que está causando furor en nuestra alimentación. Y lo hemos incorporado, y es un producto típico y digamos, de nuestras fruterías. Por tanto, vamos a utilizarlo en todas sus bondades, porque la fruta no podemos hablar nada más que cosas positivas de ello. Yo tengo mucho respeto por nuestros colegas, los farmacéuticos. Les digo, si es que las farmacias del futuro, sobre todo a nivel de descripción o de prevención, van a ser las fruterías. Claro, porque...
Y tenéis un buen escaparate también en la calle, ¿no?, que eso también llama mucho la atención. He visto ahí el cacao. ¿Para qué se utiliza? ¿Quién lo suele comprar?
Pues el cacao no es muy conocido, es una de esas frutas también tropicales que traemos de la zona de Colombia y de Ecuador, y que se usa para aprovechar la pulpa y luego las habas del propio cacao, que se tuestan y se saca el propio cacao.
Y la verdura también más extraña o que menos conocemos aquí en nuestro país, que tenéis ahora mismo aquí en el puesto.
Pues bien, como te acaba de decir Luis, el kale. El kale es un producto realmente nuevo, no llega al año que se ha empezado a comercializar en España, y que todo el mundo que lo conoce repite porque tiene muchas propiedades antioxidantes.
Aquí tenemos la carambola, de viene también, me imagino, del trópico, ¿no?
No, esta viene de la zona asiática, viene sobre todo de la zona de Indonesia, Malasia, Tailandia, y es más conocida para los cocteleros. Los cocteleros les gusta mucho usarlo por la forma que tiene y que es un sabor bastante agradable.
Eli, no sé si tienes alguna duda, porque Daniel y Luis lo saben todo, ¿eh? De las frutas y hortalizas.
Pues mira, decía antes Luis, hemos conseguido este premio y no hemos mandado un jamón a nadie. Bueno, ¿cuál sería el equivalente del jamón en fruta?
El equivalente del jamón en fruta.
Sí.
Buena pregunta, buena pregunta. Ah, mira que llevo 30 y muchos años contestando a entrevistas, pero
y
esa
nunca
no me
la había
Daniel
preguntado,
que
¿verdad?
Lo que está pensando. Daniel, ¿a ti se te ocurre?
La cereza, sin lugar a dudas. La cereza es la fruta más apreciada dentro de lo que es fruta, uh-huh. Comestible de árbol, porque mira, cuando viene en su mayor tamaño y en su temporada, roba los ojos. Bueno, prácticamente todo el año, salvo cuando por temporada no hay, es el producto estrella.
Es verdad.
Es el producto estrella, sobre todo porque gusta en los cinco hemisferios. Es que, o sea, en los cinco continentes. Cuando viene el hemisferio norte, causa furor y hay que exportar al hemisferio sur. Y cuando viene el hemisferio sur, de Chile y demás, hace furor en el resto de los mercados. En China, por ejemplo, y en Japón, en los países orientales, está considerada la fruta de la suerte. Por su color rojo y, bueno, por la floración y demás. Y sí, yo diría que de las frutas como tal, aparte de que la belleza que presenta, es una cereza, es una maravilla de la naturaleza, es su sabor y que gusta a todo el mundo. No encontramos todavía gente a la que no le gusten o niños a los que no le gusten. Por tanto, yo me quedo con la cereza.
Venga, la aceptamos.
Bueno, caja de cerezas tampoco habéis mandado.
No, caja de cerezas no han mandado a los que entregan el premio. Por cierto, que no es el único que tienen, Eli, que entre las mandarinas, todas estas frutas aquí tropicales y productos que vienen de distintos países, tienen una serie de galardones que están aquí incluidos en cada una de sus estanterías. Les podemos encontrar aquí en el número 87 de la calle Ortega y Gasset y desde el 2014 también despachan en ese lugar tan emblemático de Madrid de hace algunos años, que es Platea. Y de verdad que es un gusto para el paladar, pero también para la vista, para todos los sentidos, para el olfato. Así que están de enhorabuena, Daniel, y que tienes tan solo 30 años, has aprendido muchísimo de tus padres y de tus familias. Y
lo que queda,
¿no?
Lo que queda.
Y aquí aprendiendo también con los clientes, que me imagino que no dejan de ser exigentes.
Sí, sí, hombre, es nuestro los que nos marcan la altura y el nivel que tenemos que seguir trabajando.
¿De cuántos países traéis frutas?
Pues no te sabría decir el número, pero de los cinco continentes.
De los cinco continentes. Eli.
Pues hay que ir.
Exactamente.
Hay que ir a esta frutería.
Exactamente. Castañas, he visto, decía antes, también higos, también de esta época. Mira, por aquí tengo chirimoyas, caquis.
Bueno, lo mejor es que nos pasemos por Ortega Gasset. ¿Y Gasset en qué número exactamente?
En el 87. Y además se ve a pie de calle porque tienen ahí un buen expositor de todas sus variedades.
Perfecto. Pues enhorabuena a Luis, a Daniel, y no veas la envidia que me das, Gloria. Vale, venga.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Adiós.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde, Onda Pop en Onda Madrid. Novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Hemos ido de un extremo al otro, ¿eh? De la bachata y la rumbita, nos hemos ido a esto, que no sé lo que...
Mira, esto viene fenomenal para pedalear, para hacer spinning, por ejemplo. Claro.
Hombre, un poquito cansado.
Al ritmo, hay que pedalear al ritmo.
Oh. Mira, a mí ya sabes que yo soy enemiga de sudar.
Bueno.
¿Para qué? ¿Por qué es necesario? Para nada, ¿no?
Bueno. No, la verdad que no. Bueno, yo sí, a mí sí me gusta.
¿Eh? ¿A ti te gusta?
Sí, un poquito, de, así para
ahora que, ya tienes que la se vaya el estrés.
Claro, pues ya me puedo duchar perfectamente. Bueno, el que ha sudado mucho, el que ha peleado mucho, es el protagonista de nuestra noticia de hoy, que es Alberto Contador. Alberto Contador.
Pero bueno, este le conocemos perfectamente.
Claro, sí, Pinteño.
No es Bobby Splugen, que es normalmente como se suele llamar, los protagonistas de tus noticias. Bueno,
ganador del Tour, del Giro, de la Vuelta. Vamos, nuestro contador.
De toda la vida.
Vale, pues contador, a partir de ahora, se va a colar en nuestras vidas, en nuestras televisiones. No le vamos a ver haciendo sprint ni subiendo puertos de montaña, no. Contador va a anunciar por la tele cómo se lee el contador de la luz.
Si quieres mejorar tu factura de luz, consulta tu contador.
Ahora puedes saber cuántos euros llevas gastados en luz sin esperar a que llegue la factura.
¡Ah, qué bien, qué bonito!
Me ha parecido súper ingenioso que a alguien se le ocurra contratar a contador para que haga una campaña para que estemos pendientes de lo que consumimos en luz.
Bien.
Y ahorremos consumiendo en luz, anuncian una aplicación para móvil, para que controlemos desde nuestro móvil el uso y veamos lo que vamos consumiendo.
Pues está muy bien.
Yo creía, oye, mira, esto, alguien ahí de marketing, súper ingenioso, contador de la luz, consulta a tu contador y consultas al contador del ciclista, que le habían elegido por esto.
Pues le van a poner la cabeza como un bombo a partir de ahora, cuando
pues
encuentre por la calle.
Ya, es verdad.
¿Cómo hago con lo del contador?
Claro, pues nada. Pues han escogido a Alberto Contador como imagen de la campaña porque, atención, es un claro
contador.
No, yo creo que era por esto, pues que
claro.
No, Eli, que no.
Venga ya.
Que es porque es un claro ejemplo de deportividad y esfuerzo.
Sí.
Valores que la empresa apoya a través de múltiples iniciativas. Es un líder reconocido y cercano que hace que hazañas como ganar el Tour parezcan sencillas. Y eso es lo que quieren para los clientes, hacer las cosas más fáciles y accesibles.
Venga ya, que si se llega a apellidar Martín Romo o Carnicero, le iban a contratar igual.
Claro, podían.
No.
Indurain está diciendo que si quieres leer tu contador, llama a Indurain. No. Si quieres leer tu contador, llama a Perico Delgado.
No se llama Indurain, pero a Perico Delgado le pueden contratar perfectamente para anunciar una dieta.
Claro.
Normal.
Claro.
Bien.
Operación Bikini con Perico Delgado. Vale.
Exacto. Bueno, ¿y qué?
Entonces, que no nos vendan la moto. ¿Qué? Contador, le han llamado para hacer esta campaña publicitaria porque se apellida Contador.
Por supuesto.
Hombre.
Y todo lo demás va detrás, pero
claro.
Eso está claro. Bueno,
a él le hace mucha ilusión, dice que es un rec... Que le hayan escogido como imagen para leer el Contador de la Luz, para él es un reconocimiento a toda su carrera y que le hace mucha ilusión participar en el proyecto.
En fin, mira que me cae mi bien Alberto Contador.
Hombre.
¿Y qué va a decir el hombre?
Decir,
no, bueno, que tengo la suerte de apellidarme así.
A mí me parece muy bien.
Vale.
Y como teníamos apunta a Martín Romo, segunda parte de aquellos anuncios que te habían marcado, ¿te acuerdas? Le voy a dar una pequeña vuelta de tuerca y quiero recordar anuncios esta mañana, pero anuncios con famoso.
Bueno,
¿te acuerdas,
sí.
de qué famoso te acuerdas anunciando qué producto?
Vale, me parece buena idea.
Vale, porque Contador va a anunciar ahora esta campaña para leer el Contador de la Luz. Pero a ti qué famoso,
ya.
¿Te gustó ver anunciando algo?
No voy a decir ninguno, para
impactó,
no quitar ideas.
¿O te pareció que el anuncio que hacía era horrible? También.
Bueno, tenemos un teléfono 910-30-63, tenemos un WhatsApp
628-091-117.
Tenemos correo electrónico
hoy@ondamadrid.es.
Y creo que también tenemos
las redes sociales, ¿no?
Sí, claro. Pero ¿cómo se me olvidan a mí las redes sociales?
Pues mira, estamos en contacto, vosotros, nosotros, a través de Facebook Hoy en Madrid y a través de Twitter @HoyEnMadrid.
Bueno, pues ocúpate tú de los oyentes de momento, que yo me voy a ocupar de una campaña que he puesto en marcha. Directamente.
Sí.
Espero que me arropéis.
Tú te viniste arriba después de la campaña de que Google corrigiese tu edad, ¿te acuerdas?
Es verdad. ¿La
que lo conseguimos? Ahora te lanzas a otra campaña.
No, pero me lanza una campaña, ahora lo digo completamente en serio.
Muy loable,
Pro que suban la pensión a las viudas. porque me parece una vergüenza. Entonces, ayer hubo una oyente de... ¿Por aquí tengo el nombre de la oyente?
Si nos escribió un correo electrónico.
¿Cómo se llamaba la oyente?
Hoy arroba Ana
Marilles. Marilles, claro que sí, Marilles. Un beso desde aquí. Que me dijo, hombre, pues ya que te pones con la campaña, ¿por qué no la inicias en esta plataforma que se llama change.org, que se ha hecho muy famosa precisamente por eso? Porque son muchas las personas que inician campañas de recogidas de firmas a través de esta plataforma y, oye, consiguen por lo menos hacerse eco y que haya mucha gente concienciada con los problemas que ahí se plantean. Yo tenía un problema añadido.
A ver, ¿cuál?
Y es que no sé cómo funciona change.org. Lo he visto, a veces es verdad que he firmado en algunas campañas, pero ¿cómo se inicia una campaña en change.org? Y para solucionar esta duda, que seguramente es la que tienen también otros oyentes de Hoy en Madrid, nos hemos puesto en contacto con Javier Sánchez, que es responsable de prensa de esta plataforma. Javier, muy buenos días.
Eli, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo estáis?
Bueno, pues aquí muy interesados en poner en marcha una campaña a través de vuestra plataforma. O sea, que nos tenemos que enterar cómo funciona esto. Porque ¿cuántos años lleváis funcionando, Javier?
Pues mira, en España ya llevamos más de 4 años, pero en España nació como otra plataforma que se llamaba Actuable. Actuable fue probablemente una de las plataformas de Internet que más rápido crecimiento tuvo. Tanto fue así que desde Estados Unidos decidieron poner el ojo y hacer este matrimonio entre ambas empresas, y finalmente pues Change.org fue el primer país fuera de Estados Unidos, en España me refiero, donde también funciona la plataforma, donde la gente recoge firmas para conseguir lo que quiera.
Claro, saber cuántas peticiones ha habido a lo largo de estos 4 años,
bueno,
será prácticamente imposible, ¿no?
Es muy complicado, pero te puedo dar datos. Por ejemplo, en España se inician más de 500, entre 500 y 600 cada semana. O sea, cada 7 días hay unas 500, 600 nuevas peticiones. Obviamente no fue así al principio era un número un poco menor, pero es imparable. Y hay una cosa que nos gusta puntualizar, y es que España es el país donde más usuarios tenemos en cuanto a usuarios de Internet. Nosotros, para que nos hagamos una idea, y los madrileños más que ninguna otra ciudad, pero en España más del 26-27% de los internautas ya firman o inician peticiones en Change. En Madrid eso se sube al 33%, que se dice pronto.
Que se dice, pues efectivamente, son cifras que se nos escapan casi, casi. Oye, ¿cualquier petición que llega al portal automáticamente se publica?
¿O se
pasa por algún tipo de filtro?
No, pero por una sencilla razón. Considerando ese número de peticiones, es casi imposible poder ir revisando una a una, y además eso desincentivaría el que haya personas que decidan iniciarlo. Eso no quiere decir que cualquier petición pueda existir dentro de la plataforma. Hay unas líneas rojas muy claras, que son que todas las peticiones que inciten al odio, que inciten a la violencia o que vayan en contra de los derechos humanos, no solamente nosotros, que vamos revisando una por una, sino también los propios usuarios, pueden marcarla, pueden levantar la bandera y decir, ojo, porque esto va en contra de los términos de uso de la plataforma y, por tanto, esto no debe de existir. Es mínimo el número de peticiones que deja de existir por estos motivos, pero bueno, si hay alguna ocasión que sucede, pues eso, se ponen en marcha los procedimientos. Es un poco como lo que sucede con Facebook o Twitter. Cualquiera puede iniciar o puede poner un comentario en esa red, no se verifica gran cantidad de datos, solamente necesitamos una dirección de correo electrónico para saber que estás ahí, y a partir de ahí cualquiera puede iniciar una petición. Lo puede hacer de forma gratuita y además en unos 2-3 minutos, si tiene claro lo que quiere conseguir, lo puede hacer.
Oye, has mencionado los datos y esto es muy importante porque hay muchas veces que vemos cosas de estas en Internet y te piden una serie de datos y dices, meter mis datos aquí, esto me echa un poquito para atrás a saber dónde van a acabar, y cómo se van a utilizar, quién los va a utilizar. ¿Cómo funciona esto en Change.org?
Pues mira, es muy sencillo. Una persona que decide iniciar una petición o que decida firmarla, lo único que necesita es dejar su dirección de correo electrónico.
Sí.
Me confundía con lo del DNI porque es una de las cosas que muchos usuarios nos preguntan, ¿no?
Sí.
Yo no he dejado mi DNI y, por tanto, estoy firmando. Y es que tradicionalmente en España tenemos esa idea de que para recoger firmas es necesario el DNI. Eso viene de una tradición de lo que se conocen como las iniciativas legislativas populares, que no tienen absolutamente absolutamente nada que ver con Change.org por varias razones. Y la primera es por el éxito que tienen una cosa y otra. Y si me das un segundito te lo explico muy brevemente. Las ILPs en España se han presentado más o menos desde que existe la democracia, unas 80 más o menos, cada año se presentan varias, y solo de todas esas, solo una ha conseguido entrar en el Congreso de los Diputados. Y una vez que entra, son los propios diputados los que pueden decidir cambiar cosas o dejar como está ese texto. Es decir, y por tanto conseguir su objetivo, digamos, es muy complicado. Nosotros en Change lo que vemos es que cada hora una persona en todo el mundo consigue una victoria. En España es al menos una vez a la semana, si no muchas más. O sea que es una cuestión, y para eso el tema de los datos y cómo es la protección de los datos, Change.org lo que hace es que cuando tú te registras, tú dejas tu dirección de correo electrónico, también puedes decir dónde estás, en qué ciudad estás, y eso nos ayuda a que si tú, por ejemplo, vives en Madrid, o vives en Alcorcón, o vives en Fuenlabrada, si hay peticiones cercanas a Alcorcón o cercanas a Fuenlabrada, entendemos que probablemente te puedan interesar, ya que están localizadas ahí, y a lo mejor te la podemos enviar a tu dirección de correo electrónico.
¿Ese correo electrónico vosotros lo utilizáis para algo?
Solamente para enviarte campañas y para que tú puedas registrarte. Es la única fórmula y el único uso que se le da a esa dirección de correo electrónico.
Bueno, ya has dicho que es gratuito iniciar una campaña.
Exacto.
¿Cuál ha sido de todas las que tenéis, no sé si lo tendréis contabilizado, la que más éxito, la que más firmas ha recogido?
Pues mira, la campaña que más firmas ha recogido es una campaña que tiene casi tiene 1.400.000 firmas, te hablo de España, ¿eh? de España, y es una campaña que inicia una ciudadana de Bilbao que se llama Maider Sánchez, porque quiere ayudar a una familia que probablemente por el nombre, a lo mejor Antonio, no lo conocéis, pero si le pongo el apellido del Castillo, a lo mejor ya la gente cae. Es una petición que quiere que se repita el juicio de Marta del Castillo. Maider y Antonio estuvieron entregando las firmas creo que fue en enero de este año, en enero de 2016, y ese 1.400.000 firmas se entregó al propio ministro de Justicia por aquel entonces, ministro de Justicia todavía en funciones, y fueron recibidos por el propio ministro, y es la petición que en España más firmas ha conseguido, 1.400.000.
Bueno, campañas ahí de todo tipo y con todo tipo de reivindicaciones, de campañas contra el despilfarro de comida en los comedores sociales, hay un no a las reválidas, hay campañas para que Renfe deje subir perros de más de 10 kilos de peso en los trenes, en fin, que es, el abanico es amplísimo, ¿no?
El abanico es amplísimo y de hecho, el hecho de que tú firmes con tu correo electrónico, por tu propia actividad nos permite a nosotros conocer un poco lo que te va gustando, qué tipos de campañas vas firmando, y de esa manera las campañas que te van llegando son de tu interés. Change.org es una plataforma abierta, gratuita, como te decía, y también neutral. Nosotros desde Change no creamos peticiones, son los propios ciudadanos los que deciden crear una petición. Es decir, incluso hay veces que coexisten dos peticiones absolutamente contrarias. Hay temas muy divisivos en España, como por ejemplo son los toros, donde hay gente que está súper a favor y gente que está súper en contra. Claro. Y en ambos casos, ambas peticiones, si no contravienen los términos de uso de la plataforma, pueden coexistir y hay gente que firma una o gente que firma otra.
Bueno, es gratuito, no ponéis pegas, solo pedís el correo electrónico. Claro, yo me imagino que habrá más de uno que estará diciendo, bueno, ¿y de qué viven estos señores? Claro.
Es normal y es una pregunta muy habitual. Mira, en Change.org el modelo de sostenibilidad pasa por varias herramientas, digamos. Hasta ahora teníamos una función que era que los propios usuarios que decidieran ponerse en contacto con ONGs, o las ONGs eran nuestros clientes, es decir, eran pago por publicidad. Nosotros gracias a esos clientes había ONGs principalmente que decidían anunciarse porque entendían que a lo mejor esos usuarios que tiene Change.org les podría interesar pues una campaña de X organización. Eso ha sido, y entonces lo que hacía es que el propio usuario decidía, y él o ella tenía que decir, yo sí quiero colaborar con esta organización o quiero ser socio de ellos o me interesa que me puedan llamar o me puedan escribir, y eso es lo que hacían. Eso era hasta ahora. Ahora mismo en Change.org estamos cambiando el modelo de sostenibilidad porque lo que queremos es centrarnos en que sea el propio usuario el que decida hacer más. Nos ha pasado en innumerables ocasiones, Eli, que la gente nos dice, es que yo quiero firmar, pero me gustaría hacer algo más. Entonces, ante esa situación, estamos implementando varios productos, varios servicios diferentes, y uno de ellos es el que el propio ciudadano se pueda convertir en socio de Change.org, porque le interesa pues que la plataforma siga existiendo y que la gente pueda seguir cambiando cosas como lo están haciendo. Uh-huh. Eso es una de las funciones. Otra va a ser, por ejemplo, que la gente pueda hacer un crowdfunding. Ponte que esta chica que hizo la entrega de firmas sobre los comedores escolares y sobre el desperdicio de comida, pues quiera pagar un viaje para poder venir a Madrid y entregar las firmas y reunirse con esas croquetas ilegales, que seguro que hubo compañeros de la emisora que estuvieron la semana pasada allí, pues que quiera venir a Madrid, pues a lo mejor puede iniciar un crowdfunding dentro de la propia plataforma para que los usuarios en la campaña le digan, oye, pues mira, te dejo este euro, con estos 5 euros, uh-huh, nosotros te vamos a ayudar a que tú puedas ir a Madrid.
Uy, que se nos corta el sonido, Javier. A ver si me queda solo solamente una pregunta. Ahora te oigo, parece que te oigo bien. Dices, hay campañas contrapuestas, y ponías el ejemplo del toros sí o toros no, y conviven las dos campañas tranquilamente en change.org. Lo que no sé es si controláis que no haya campañas repetidas. A ver, ¿hay alguna campaña para recoger firmas para que se aumente la pensión de las viudas,
pues,
o no?
Mira, cuando estábamos estaba mirando lo que comentaba esa oyente, Maril, y tengo la sensación, estaba mirando y a mí no me suena que haya.
Oh.
Y fíjate que es un colectivo.
Pues la vamos a empezar ya.
Pues me parece una idea brillante, y además, en todo lo que necesitéis, aquí estamos. Es un colectivo tremendamente olvidado, desafortunadamente, y que necesitan también de ayuda, y que a lo mejor no es necesario un cambio de legislación o no. Lo interesante, Eli, sobre la idea de crear una petición es tener en cuenta varios aspectos muy sencillos. Uno, que tenga, o sea, saber muy claramente qué es lo que quieres conseguir. Mm-hmm. Porque tú puedes pedir ayuda para las viudas en general, o puedes pedir un cambio en la regulación que da compensación para las personas que son viudas, y que, por tanto, o sea, cuanto más específico y más concreto lo hagas, mucho mejor para que la gente lo entienda.
Perfecto.
Eso es una de las razones. Luego, que tenga una historia personal. Obviamente, si vamos a hablar de viudas, es bastante probable que no solamente haya una, dos, sino 10, 20 o 100 personas que estén dispuestas a dar la cara y decir, oye, yo estoy aquí, estoy peleando por esto, y además a lo mejor me interesa poder aparecer en el futuro en medios de comunicación como yo estoy haciendo aquí ahora, ¿no?
Uh-huh.
Digamos que hay que tener muy claro qué es lo que se quiere cambiar y, sobre todo, a quién se le quiere pedir, que esto es una de las cosas que a veces genera más duda, porque tú puedes pedírselo a todo el mundo, pero no todo el mundo puede legislar sobre esto.
Claro.
A lo mejor tienes que ir a la comisión específica del Congreso si es una cosa que está, gestionada a nivel nacional, que me imagino que es el caso.
Sí, sí. Bueno, pues nos enteraremos de todos los datos, y que sepas que vamos a poner en marcha esa campaña, porque nos parece una situación de la que llevamos hablando bastante tiempo en este programa. Nos parece una situación muy injusta, muy triste, que una persona, por el mero hecho de quedarse viuda, normalmente hablamos de viudas porque hay muchas más mujeres viudas que hombres, y luego hay muchas más mujeres que no han trabajado fuera de casa y que dependen de esa pensión de viudedad, que se les queda reducida al 52% en el momento en el que les falta su pareja. Cosa que no sucede al contrario. Muy curioso, el viudo que ha trabajado fuera de casa y se queda viudo sigue recibiendo su pensión completa. En cambio, su mujer, si no ha trabajado fuera, ve cómo ese dinero, esos ingresos, se quedan reducidos al 52%, mientras que los gastos se siguen manteniendo prácticamente igual, porque a nadie le reducen ni la comunidad de vecinos, ni el alquiler de una casa, ni la factura de la luz, ni nada de esto, se lo reducen al 52%, así que vamos a emprender esa campaña, Javier.
Pues es tremendo, y además has hecho un ejercicio que es brillante, que es que en menos de 40 segundos has explicado cuál es el problema. Si eso lo consigues tú o la persona que decide iniciar esta campaña, plasmarlo en un texto, estoy convencido que va a haber miles de personas que quieren apoyarlo, porque al final, desafortunadamente, todos conocemos más o menos cerca casos de viudas que están pasando por este problema, y al final es algo que toca a todos, y probablemente, ojalá dentro de algunos meses yo pueda estar de nuevo aquí para acompañar a esa persona y decir que lo ha conseguido.
Perfecto. Javier Sánchez, responsable de prensa de Change.org, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, y enhorabuena, porque la idea es brillante. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y muy buenos días.
Un beso.
Mm.
Mondo Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
11 y 39 minutos de la mañana, vamos a echar un vistazo al trabajo que están realizando nuestros compañeros de la redacción de informativo, que están ahí, Morales, recopilando noticias para luego contárselas con todo el lujo de detalles en los boletines informativos y en el informativo de las 2 de la tarde. Marta Zúñiga, muy buenos días.
Buenos días, Eli. Pues les vamos a contar que el Rey cierra su ronda de consultas hoy con el jefe del gobierno en funciones, con Mariano Rajoy, y con el presidente de la gestora del PSOE, Javier Fernández, antes de decidir si propone un candidato que se someta a la investidura. Lo previsible es que Felipe VI vuelva a proponer a Rajoy para que intente recabar el apoyo del Congreso para ser reelegido. Y ya esta tarde conoceremos cómo va a ser el desarrollo de la sesión de investidura y cuándo comienza. La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Soraya Sáez de Santamaría, ha advertido, lo acaba de hacer, a Podemos ante la protesta rodea al Congreso contra la investidura de Rajoy, que no se puede estar dentro y fuera, ha dicho, del Parlamento a la vez. El PSC reúne a su Consejo Nacional, es el máximo órgano de decisión entre congresos, y va a aprobar la postura que van a tomar en la investidura de Mariano Rajoy. Sus diputados partidarios de votar no, pese a lo aprobado por el Comité Federal del PSOE. Una última hora que acabamos de conocer, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña ha acordado investigar a la presidenta de la Cámara catalana, a Carme Forcadell, por desobediencia, por desobedecer al Constitucional al permitir que la Cámara votara la hoja de ruta independentista. Caso Gürtel, estamos muy pendientes del desarrollo de la sesión de hoy también en la sede de San Fernando de Henares de la Audiencia Nacional. El número dos considerado, número dos de la trama Gürtel, Pablo Crespo, sigue declarando en el macrojuicio que sienta en el banquillo a 37 acusados de la red. Detención por un presunto caso de terrorismo yihadista. Uh-huh. Los dos imanes marroquíes que han sido detenidos esta madrugada en Ibiza por la Guardia Civil, hemos conocido que fueron denunciados en 2010 porque agredieron a unos menores en la mezquita y fueron multados por lesiones. Fuentes de la lucha antiterrorista han precisado que la detención de hoy de los dos imanes por apoyar al Daesh es un caso excepcional, ya que nos cuentan que la actividad de los líderes religiosos musulmanes en España es habitualmente correcta. Más cosas, estamos en el pleno en el Ayuntamiento de Madrid, está abordando los cambios impositivos que el equipo de Carmena prevé implantar en 2017, y también recordaremos a nuestros oyentes el cambio de hora del próximo fin de semana, que los relojes se atrasan una hora en la madrugada de este domingo y se va a volver al horario de invierno a las 3 de la madrugada, serán las 2, en cumplimiento, ya saben, con la Directiva Europea del Cambio de Hora.
Se atrasan los relojes. Sí, vale, siempre tenemos ese lío de la atrasamos, lo adelantamos.
En este caso a las 3 serán las 2, así que
exactamente, dormimos
un
horita más. Luego estaremos de noche a las 5 de la tarde. ¿Pero qué le vamos a hacer? Marta, muchísimas gracias.
A ti, hasta luego, Eli.
Un beso.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
¿Estás pensando en emprender o has emprendido recientemente? En la Comunidad de Madrid es el triple de fácil. Benefíciate de la ampliación de la tarifa plana para nuevos autónomos y paga solo 50 euros de cotización durante los primeros 18 meses. Más información en madrid.org o en el 012.
Servicio Público de Empleo Estatal. Estrategia Madrid por el Empleo. Comunidad de Madrid.
¿Sabías que cambiando tu caldera por una de condensación ahorrarás hasta un 30%? En cambiatucaldera.es siempre las mejores marcas y con la seguridad de que nuestras instalaciones están certificadas. 4 años de garantía. Visítanos en calle Pico de Artilleros 144, 91-301-6600.
Nuestro correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
What's going on? 628 091 117.
Si quieres mejorar tu factura de luz, consulta a tu contador.
Ahora puedes saber cuántos euros llevas gastados en luz sin esperar a que llegue la factura.
Bang, bang.
Martín Romo, que ya te toca, ya te toca lo de los anuncios con Famoso, que es la petición que hemos pedido a nuestros oyentes, que hagan un ejercicio de memoria y recuerden esos anuncios protagonizados por famosos, que se supone que son un plus,
claro,
a la hora de vender algo. Y todo venía de este anuncio que va a protagonizar Alberto Contador.
Sí, que se lanza ya ese anuncio en el que Contador nos va a anunciar cómo leer el contador de la luz a través de nuestro teléfono móvil, a través de una aplicación. Nos ha gustado que le hayan elegido a él.
Sí.
Y nos ha dado pie a recordar esos anuncios protagonizados por famosos.
Muy bien. Saludemos antes de ir con lo que nos han contado los oyentes.
En primer lugar, voy a saludar a todos los oyentes que nos estáis escribiendo que recordáis el de la lotería de Rafael. ¿Vale?
Ah, vale.
Porque dados, sabéis quiénes sois.
En masa.
Os dais, claro, os ya, dais por saludados ya, todos. Ahora ya, saludo ya. Vale. A la última persona en Facebook, que es Santi Diego. Y en Twitter, Live en Madrid, Mónica Sanchís, Cecilia Romera y Emilio Reguera.
Muy bien, pues saludados quedan. Y una vez que has dicho, pues mira, no me acordaba yo de ese anuncio. O sea, pues, no me ha venido a la cabeza.
Pues ese que ha triunfado. Con el... es el que ha triunfado. Entonces voy a ir destacando mensajes de oyentes de anuncios que a lo mejor yo no me acordaba o que me han parecido que han hecho un ejercicio también importante a la hora de recordar.
Venga.
Álvaro, Facebook, dice que se acuerda de Exceso y Pajares, Pajares y Exceso. Dice que lo recuerda vestidos de futbolista, uno de futbolista y otro de árbitro, viendo una repetición de una jugada de fútbol para anunciar televisores. Eran los televisores Thomson. Y nos decían aquello de no compres sin Tonison.
Ah, pues no, yo no me acuerdo.
No te acordabas, ¿no?
No, no.
Y me han tocado, ¿eh? ¡Mira! ¡Ah! El nuevo vídeo Thomson que duplica la duración de la cinta.
Que así ahorro para vendas. Te lo repito a cámara lenta, colegiado.
¡Qué nitidez!
Esto era cuando estaban juntos, claro,
estaban
cuando
juntos,
eran pareja,
claro, sí,
artística.
Artística.
Bueno, bueno.
Para no quedarse
fuera. Vamos con otro.
Milagros, que yo creo que es de los mensajes que nos han ido llegando, lo hace a través del WhatsApp, 628-091-117, es uno que yo no recuerdo.
A ver.
Yo creo que es el único de todos los que se que comentan, que yo nunca lo he visto en mi vida. Nos pregunta que si alguien se acuerda de Rocío Jurado anunciando una mantequilla, una margarina, que también se llamaba Rocío, y que era una margarina... que era con calcio,
Pues no tengo ni idea.
Yo de ese anuncio
a mí
no me acuerdo.
Me suena.
Vale.
No, pero oye, ahí estará.
Y además calcio. Y eso es buenísimo para que crezcan todos los niños.
Lleva leche, vitaminas y calcio. Y se llama Rocío.
Ah, pues
¿cómo
mira?
Rocío, mi niña.
Rocío, mi niña, la margarina que hay que desayunar todas las mañanas, como la más grande.
Pues no sé, no tuvo mucho éxito,
yo
¿no?
Pero
no
yo
sé.
Es que ni recordaba ni el anuncio,
no, ni la margarina.
Ni tampoco la
marca.
La margarina, la marca. Pero el que nos cuenta a Patricia, a través de Facebook, yo sí lo recuerdo, ella es la Trina de Piña Colada,
sí.
Piña Colada del Caribe, que la anunciaban los de vacaciones en el mar. Ella dice que no se acuerda si eran todos, pero que alguno de ellos salía anunciando la Piña Colada de Trina.
Pero si Trina es español y estos señores eran extranjeros,
los
oye, ¿qué podría?
Trina, claro.
¿Qué podría el capitán Stubbing?
Claro, seguro que el capitán, o Isaac, el de los cócteles,
¿sí?
Seguro que decía
sí.
Piña Colada de Trina, no lo sé yo.
Pues
sí, tengo vago recuerdo y compro lo que nos dice Patricia.
Uh-huh.
Nos mandaba Álvaro ese mensaje de Pajar y Exceso. Ricardo, también en Facebook, se acuerda de otra pareja de cómicos, Tip y Cole, dice que anunciaban el atún calvo.
Bueno, el atún calvo por ahí ha pasado todo hijo de vecino.
Claro,
Ricardo, Jesús Puente.
Jesús Puente, ¿se acuerda de Ricardo? Y que dice que, claro, que luego Martes y Trece no anunciaron calvo, pero que se anunciaron la Rianseira. Martes y Trece.
Se cambiaron. Bueno.
Mira, la Piña Colada. Es acento Choigocho, este es el negro cantando.
Hombre, digo yo. ¿Y los demás que hacían? ¿Bailaban o qué?
Se la bebían.
Lo dice Almoratín, que está viéndolo al otro lado del cristal, mientras Juanjo va a toda velocidad
buscando los anuncios que nos vais
sí,
diciendo.
Sí.
Carolina, correo electrónico, nos pregunta que si nos acordamos de Charito Mucha Marcha, que era un personaje del 1-2-3. Pues Charito Mucha Marcha, personaje del 1-2-3, que anunciaba salchichas. Dice que no se acuerda qué marca de salchichas anunciaba Charito, pero que sí decía que la salchicha de chicha que sabe chachi. que eso es él.
Sí, en eso este me caso, viene Carolina, vagamente.
Lo tiene
pero
clavado.
No me acuerdo yo de esta señora ni
yo
de las salchichas ni nada.
A
ver. El atún de la tunera era del atún de la
los martes y 13 con la Reinseira.
Para el bocadillo, la ensalada, la merienda, con la paradilla, eso ya no hay quien lo entienda.
De este sí me acuerdo, pero la salchicha, claro. Nada, la tengo perdida.
Félix nos cuenta a través de Facebook que sin duda alguna, para él, un gran anuncio, un top, es el de Rebeca y Mario Vaquerizo con su duro de pelar y los recambios para el vehículo.
Sí,
bueno. Gema se acuerda de Bárbara Rey, nos escribe a través de Facebook, junto a su marido Ángel Cristo, por aquel entonces, y su hijo Ángel, dice que aparecían muy felices anunciando que ellos hacían la declaración de la renta. Y además dice Gema que se acuerda que lo hacían delante de un cartel del circo de... Ah,
de grabar a la comida de los leones, claro.
Es verdad.
Tendría
un... Somos una familia feliz y hemos hecho la declaración del impuesto sobre la renta. Nuestra vida no es convencional, claro, empezando por nuestra casa que tiene ruedas. Vamos de una ciudad a otra repartiendo alegría e ilusiones. Y gracias a ustedes que vienen a vernos, nuestro trabajo no marcha mal. Pero no se puede ser feliz engañando. Por eso Ángel y yo siempre decimos la verdad, también a Hacienda.
Bueno.
Mira, Bárbara Rey, somos una familia feliz, de que hacemos la declaración de la renta.
La casa
madre
sobre
mía.
Ruedas, bueno.
Pues ha acabado la cosa como el rosario de la aurora.
Luis en Twitter dice, ¿qué me decís de Ignacio Amestoy anunciando la tónica? Yo no me acuerdo.
Sí, sí, a mí me suena, sí. No, lo que no me acuerdo es qué tónica era.
Qué tónica era, claro, porque el hombre de Schweppes, no sé, creo que le dejase a Amestoy un hueco en algún momento, el francés este.
¿Hay un francés? Que no...
El francés.
Ay,
de toda la vida.
Qué poco estudiado tengo yo el tema anuncios.
La tónica.
Ya, a ver. Ceballos, ¿has encontrado algo? Ya me estoy con una...
Ah, que ha encontrado al francés.
Pero el francés no...
Al francés.
¿Quién es el francés?
Al francés. El francés de pasta que salía anunciando la tónica.
Sí, pero este no es nuestro. Este no es famoso nuestro. No, no sirve.
Vamos a cambiar de bebida. Dejamos la tónica. Nos vamos con la casera. Alicia nos escribe porque dice que él recuerda que le hacía gracia y tenía cariño a Chappis y a Belinda Washington anunciando la casera. Yo no me acuerdo del anuncio de ellos dos anunciando la casera. Y también Julio
¿Qué
Iglesias...
Qué poco impacto han tenido estos anuncios que no nos acordamos.
Julio Iglesias que recuerda que ella anunciaba la casera con la canción El día que me quieras. Cantaba Julio Iglesias El día que me quieras que mientras que anunciaba la casera. Y Ruth en Twitter... Uno de que sí te acuerdas. Dice Ruth, arroba y a Madrid, el por Norma de Norma Duval. Dice que ella cree recordar que era el gel Nelia. No sé, yo no me acuerdo de...
Pues es posible. Mira, la Ferre que está aquí se acuerda. Muy buenas, Ferre.
Muy buenas.
¿Qué te acuerdas tú de Norma Duval anunciando un gel?
Por favor, ¿quién no se acuerda de Norma Duval? Si es que es un cuerpazo esa mujer. Yo me acuerdo perfectamente, más que del gel, de ella. Pero
ya.
Sí, me acuerdo perfectamente.
Bueno, pues ahí tenemos ese anuncio.
Pilar,
Y además, muy importante, me sienta muy bien.
¿Qué es ¿Quién esto?
Julio Iglesias.
La casera.
Que le
Julio
sienta
Iglesias.
Bien la casera.
Para mí no hay otra. Julio Iglesias y la casera.
¿Este no me acuerdo?
Yo tampoco.
Pues
pero
mira.
Julio Iglesias
además, una bebida con gas que
de la casera.
No sé, pero, ¿verdad? A mí me choca.
En cambio, sí que me pareció muy buena la publicidad de la casera, esa que decía, ¿hay casera? ¿No?
Pues
nos
vamos.
Vamos.
Sí, esa era muy buena.
Pues mira,
Pilar, os he despistado, perdón.
No. Que Pilar se acuerda de Lola Flores anunciando Titan Lux. Lola Flores anunciando Titan Lux. Pero tú decías, es que Pepa Flores, que esto yo no me acuerdo, Marisol cantando Coca-Cola, el anuncio de Coca-Cola en versión copla cuando anunciaban la Coca-Cola doble.
¿Esto no cuándo es? No, yo tampoco me acuerdo, nada. No, estamos es. Fatal, de verdad.
Hay registro.
Mira.
A ver.
Oh, por el sonido esto de ayer, ¿no? ¿De qué año es esto? De cuando Pepa Flores y Marisol todavía, seguro. Míralo, me dicen que sí, claro, pero es que nada. Perdido completamente.
Mira, qué cosas más grandes.
Venga, otro más.
Venga, Roberto. Facebook dice Gila anunciando acciones de Telefónica, que también lo hizo José Luis López Vázquez. El anuncio decía, Matilde, mira, que han salido las acciones. y que la gente...
De hecho, las llamaban las Matildas.
Eso dice, lo especifica él, que llamaban las Matildas a las oficinas de telefonía.
Buenas tardes, Paco.
Señora Lola, qué gusto de verla.
Gracias.
Titan Lux de las
por
flores.
Un kilo de mi esmalte.
Aquí lo tiene, Titan Lux, el de siempre.
Pan, pan, pan y chocolate, muchacho barrigón, no puede caminar si no come
señora,
chocolate.
Qué bien lo hace, qué bien le queda.
Pintar es muy fácil y divertido, pero para que quede bien y para siempre, tienes que pintar con pintura Titan Lux. Te lo digo yo, que pinto más que nadie.
¡Olé!
Titan Lux y Titan Lux.
¡Me encanta! Fantástico,
es
¿eh?
Esto.
Fantástico. En fin, oye, que hay que hacer una tercera Venga. Parte de anuncios. Apunta
vale,
Martín
perfecto.
Romo. Tercera parte de anuncios.
Oye, pero
es muy divertido.
Son joyas, ¿eh? Son joyas sonoras.
Y gracias a la memoria de los oyentes, porque de algunos no nos acordábamos.
Pues
no
un aplauso por los
nada,
oyentes, hombre.
Claro que sí.
Oye, gracias a todos los que han participado. Ajá, que yo he hecho
vale.
selección de los que eran más peculiares, ¿eh?
Ya.
Ya te digo, pero el de Rafael.
El de Rafael Ceballos, vamos a
cerrar. Se ha acordado mucha gente.
Que yo, fíjate,
la lotería de Rafael.
Lo tengo archivado en mi cerebro, más que como la lotería de Rafael, como la lotería
de
Montserrat Caballé.
Exactamente, también.
Que parecía su propio muñeco de cera.
Ay, ese anuncio era maravilloso, a mí me encantó.
¿Verdad que
no?
Sí, lo más friki
me gustó
del mundo.
Muchísimo. No, pues me gustó.
¡Bah!
Ese es de morirse. Es fantástico, ¿no? A mí ese me chifló.
Bueno, Martín Romo, hasta
Adiós.
Luego. Gracias. Que nos vamos de viaje con madrileños por el mundo esta noche a las 9:30 en Telemadrid. Nos vamos a un país que cada cual pronuncia como mejor le viene en gana.
Como mejor puede.
Exactamente. Bueno, vosotros que habéis estado por allí, Paloma, ¿cómo se dice esto? Liechtenstein, Liechtenstein.
Mira, hemos tenido esta mañana
chin.
Una de nuestras madrileñas sí. protagonistas que vive en Liechtenstein.
Toma, Liechtenstein.
Y me ha dicho, se ha hartado la pobrecilla de decirme que lo digo mal todo el rato. Yo digo Liechtenstein y
¿sí?
espero que me entiendan.
No todo el mundo dice Liechtenstein.
Porque no hay manera.
¿Y cómo es Liechtenstein?
Es que no lo sé, es que a día de hoy no lo sé. Creo que es Liechtenstein.
Pues mira, vamos
así.
A empezar otra campaña. Cuando acabe con la de las viudas, que me voy a poner en marcha en change.org, voy a empezar con una para que le cambie el nombre al país. Este, pues
es
porque
es
impronunciable.
Es imposible para nosotros, vamos.
Ah, claro.
Sobre todo de caro, ¿eh? Sobre todo de caro.
También.
Uf, madre mía. Mm. Bueno, Liechtenstein, o como
¿sí?
se quiera decir, bueno, es el sexto país más pequeño del mundo. Para que ustedes lo sitúen geográficamente, está en el centro de Europa, entre Suiza, Austria y Alemania. Y como es tan pequeño, que como te descuides un poquito...
Te sales del país.
Te has ido, ya estás o en Alemania o en Suiza. Está en el corazón de los Alpes, es absolutamente precioso. Tiene el Rin también que lo baña y con sus viñedos. En fin, es una zona muy característica de los Alpes. Nos ha sorprendido, bueno, su trayectoria de paraíso fiscal y también nos ha sorprendido muchísimo lo carísimo que es. Todo. O sea, te voy a decir que un kilo de solomillo de cerdo están sentados en casa, pues siéntense. 90 euros.
Madre mía.
90 euros. Hemos visto pequeños relojes en joyerías de a 89.000 euros el reloj, que yo que me queda muerta en el sitio. En fin, es verdaderamente muy caro. Se nota que la concentración de millonarios es impresionante.
Supongo que hacerte liechtensteinsteño será complicadísimo.
Imposible.
Ya.
Lo hemos intentado. Imposible.
Imposible.
Sabiendo que un camarero cobra entre 4.000 y una chica de la limpieza llega fácilmente a los 5.000 al mes, te puedes imaginar
pero
que
claro,
lo intentan constantemente muchas
en
personas.
En un kilo de solomillo, claro.
Claro, luego también la... bueno, lo que pasa es que muchos de ellos se cruzan a Austria o a Alemania a hacer la compra, que es más barato. En fin, van haciendo sus pequeños trucos, ¿no? Pero una de las cosas más simpáticas y más inesperadas que nos hemos encontrado en este pequeñísimo país que tiene un principado... ¿Tú te acuerdas de Tatiana de Liechtenstein?
¿De Liechtenstein? Sí, claro que sí.
Que la quisieron casar con nuestro príncipe, pero ni el príncipe ni ella me acompañaron. Contado los madrileños
no
que
hubo
estaban
química.
Dispuestos,
no hubo
efectivamente.
Química.
Bueno, pues dicen que es uno de los principados más ricos del mundo. En fin, la familia real todavía sigue viviendo en ese castillo que es precioso, que
no,
es medieval. Es toda una ciudad de cuento.
Y lo que
hacen los madrileños allí,
bueno, pues unos son ingenieros y bueno, es que el Liechtenstein, que sepas que tiene la patente del primer ¿cómo se llama esto? Destornillador automático, ¿cómo se llama? La Black Decker, ¿cómo
se
dice?
Sí, bueno, sí.
Taladradora, Jesús, que no me salía, perdón. Vale. De la primera taladradora. Bueno, pues una empresa de allí, que además es una empresa familiar de un señor que todavía tiene 93 años y sigue yendo a la empresa a trabajar, es impresionante y tiene filiales en medio mundo. Bueno, por supuesto, joyería, por supuesto, todo tipo de ingenierías, bueno,
bancos
unos poquitos también.
Sí, sí.
Pero en medio de ese mare magnum hemos encontrado la casa de Heidi y Pedro, ¿qué me estás contando?
Pero yo que te ibas a quedar muerta. Claro, a mí esto me interesa mucho.
¿Tú te acuerdas de Heidi? ¿No? Mira, Juanjo está con los ojos abiertos.
Sí, sí,
estás
sí.
Estás muerto, ¿no? Claro, no, si es que... No
existe
sabía
la casa de Heidi y Pedro.
¿Y se están puede allí, visitar?
¿Heidi y Pedro o no?
Heidi y Pedro están ahí un poco fosilizados, hay ya. que decir. Y son un poquito que te dan... Son, ¿tú acuerdas de Chucky, la muñeca de Adolfo?
Pues mío, no puedo ir ya,
no,
ya
Heidi
esa casa.
Heidi es un poquito Chucky, la verdad ya. es que la podían haber apañado un poco porque, vamos, nos hacían un poco muertos. Está, fíjate, hasta la silla de ruedas, de mimbre...
¿De Clara?
De Clara. Que nos ha llamado muchísimo
la atención.
Muchísimo la atención. En fin, que no se pierdan mareños por el mundo. Liechtenstein y después que nos vamos a San Francisco.
Que está en repetición.
Esa
hoy
es
no hay
repetición.
Fútbol. O sea, qué bien.
Hoy vamos a muerte.
Exactamente. Gracias, Ferre. A las 9:30 en Telemadrid, madrileños.